Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a los gobiernos de los brutos. Uno debe distinguir entre alguien que comete acciones brutales y quien simplemente es bruto, tal la definición del adjetivo para advertir que alguien es torpe, necio, incapaz, rudo. Podríamos mencionar por etimología que los brutos descienden de la casta de Brutus, uno de los conspiradores que asesinando a Julio César terminaron, más que generando una revolución,
acusados de traidores por su pueblo.
Y es esa casta de torpes, necios, ignorantes que por ser hábiles, hipócritas, astutos, políticos y serviles a intereses espurios terminaron gobernando pueblos. Para no ser tan simplistas en las apreciaciones, vamos a darles la ventaja de que su necedad e incapacidad se evidencia aún más producto de la brutal cosa que es gobernar en pandemia.
¿Qué es bruto en política?
Bueno, uno de los ejemplos más notables es andar preocupados por asuntos que están lejísimos de preocupar a los pueblos que gobiernan. El reparto del poder cuando hay claramente situaciones más urgentes es una clara muestra de ello.
Y los ejemplos de brutos no escasean.
En Colombia, un presidente bruto creyó que podía seguir adelante sin negociar hasta que a fuerzas le hicieron comprender que eso era imposible. Bruto pensar que acusando a Petro, un líder político opositor, iba a calmar la situación. Bruto el número de heridos en las manifestaciones. Brutal el accionar de la policía. Brutos haciendo desaparecer personas como si el mundo no viera. Bruto el gobierno, su brazo armado y su modo de hacer las cosas.
Pero si nos vamos lejos, también abundan.
Brutos los de Hamas haciendo llover cohetes sabiendo del poder de fuego de Israel y su padrino Estados Unidos. Bruto Netanyahu que perdiendo el poder no se quiere ir de la cancha sin jalarse media franja de Gaza entre escombros y muertes. Bruto Estados Unidos reaccionando tarde pero repartiendo vacunas para mostrar empatía global. Brutos los números de India que fabricando vacunas no dan abasto para vacunar. Bruto el crecimiento de los casos en Sudamérica y una Latinoamérica que ya superó el millón de muertes. En Argentina, un gobierno de un presidente bruto que no encuentra el rumbo, pero sonríe y promete cuidarlos a todos. Brutal inflación, brutal falta de vacunación, brutales medidas torpes que recurren siempre a lo más fácil que termina siendo lo más bruto.
Si al paciente le duele la cabeza, hay que amputar.
Morirá, pero el dolor de cabeza ya no será un problema.
Argentina se cierra nuevamente.
Brutos los que en Argentina creen que la inflación se controla cerrando mercados. Brutos los que gobiernan a lo bruto porque el bruto no tiene conciencia de que sus actos tienen ecos en el futuro.
Pero, claro, el futuro de los brutos que gobiernan nunca es igual a tu futuro.
Porque el futuro de ellos será de conferencias en el exterior, escribiendo sus memorias, o de cuentas en el primer mundo, o de clubes políticos a donde serán bienvenidos, o de familiares salvados por 10 generaciones que siendo ricos
gracias al dinero que se robaron los brutos,
hoy se dan de finos y elegantes damas y caballeros. Bruto el gobierno mexicano viviendo tan intensamente unas elecciones que de aquí a junio seguirán siendo brutales. Bruto el gober de Tamaulipas haciéndose el perseguido político de AMLO.
Y bruto López Obrador suponiendo que problema que ignoramos, problema que no existe.
Gobernados por brutos con lazos con el narco, por brutos amigos de paramilitares, por brutos que actúan una sensibilidad que no tienen, gobernados por brutos que se brincan el turno de la fila de las vacunas, gobernados por brutos que no miden sus acciones brutales. Marruecos y su gobierno bruto realiza una suelta de humanos en Ceuta como si de paloma se tratara para mostrar su enojo al gobierno español. El gobierno bruto de España hace la O con un vaso saliéndole una U y el bruto jefe de la oposición no sabe ni pronunciarla. No es de brutos tener más de un millar de heridos en Colombia porque marcharon en las calles. No es de brutos tener más de 90.000 desplazados en Gaza. No es de brutos tener tantos muertos y contagios en Sudamérica cuando lleva más de un año de pandemia. No es de brutos pelearse tan concentradamente en las próximas elecciones cuando a lo mejor la mitad de los candidatos estarán muertos. No es de brutos hacer como que no pasa nada cuando hay pueblos y ciudades donde pasa de todo.
Y los que menos gobiernan son los brutos que dicen gobernar, sino los brutos que están detrás de esos brutos.
Bruto Alberto Fernández y sus decisiones torpes. Bruto Sebastián Piñera imaginando que le iba a ir mejor en las votaciones. Bruto Evo Morales aplicando la sabrosa venganza a Añez como si hubiera sido la única responsable de su destino político. Bruto Daniel Ortega cada día más parecido a Somoza. Bruto Maduro pensando que Venezuela puede seguir así. Bruto Juan Guaidó que supone que el chavismo se sentará a negociar con la oposición con otra motivación más allá de la de recuperar el acceso a las cuentas congeladas. Bruto Bolsonaro que sigue inmerso en sus pensamientos brutos. Bruto el gobierno que se fue. Bruto el que llegó. Bruto el que se presenta como salvación. Bruto el Papa diciendo que haya vacunas para todos cuando la brutal realidad nos demuestra brutalmente que hay vidas que valen más que otras. Bruto el PAN, el PRI, el PRD. Bruto el verde, el naranja, el amarillo y el rojo. Bruto Morena con su séquito de chapulines. Bruto el gobernador. Bruto el señor juez. Y tú, Andrés Manuel.
Tú también, Bruto.
Cuenta la historia que esa fue la frase que soltó Julio César.
Un también brutal emperador.
Cuando vio a Brutus entre los traidores que le darían muerte.
Tú también, Bruto.
Y así, aunque no tan sorprendidos, entre gobiernos brutos, ignorantes, necios, pero en muchos casos sumamente inteligentes, hábiles y talentosos para conservar el poder, nosotros les damos la bienvenida al...
¡Caos Total!
Vamos a sacudir lo que ata nuestros pasos, a bailar con el ritmo complejo de un tiempo confuso. Otra jornada que muerde el cuello perfumado de nuestros sueños y deseos.
Ya no nos asusta el tren fantasma.
Ya no habrá lágrimas por quedar afuera de la fiesta. Haremos la fiesta nosotros y encontraremos entre las ruinas del desastre cotidiano las excusas para celebrar.
Esto es
En caso de que el mundo se desintegre.
Y también por el mismo precio le venimos manejando noticias de sociedad, señor Lagartija.
Ajá.
Sí, las noticias de sociedad son... el nombre se les da a las informaciones que no influyen lo más mínimo en tu vida, pero resultan de interés popular por chisme, póngale.
Ah, claro, claro.
Y porque repercuten en las conversaciones de la plebe, así como en algún momento fue sobre las monarquías.
Póngale.
No, porque parece que en el... Bueno.
Ajá.
Se ha casado, ni más ni menos, señoras y señores, que... Saúl Canelo Álvarez.
Y qué fiesta, no manches.
Y qué fiesta realmente. Y este, no se habló de otra cosa en Guadalajara.
No, claro.
No teníamos otro tema de conversación.
Sí,
casi
que, sí.
Que en México le dijera.
Sí,
pero bueno, tenemos otros temas también. Hablamos del Cruz Azul, hablamos
pues,
de otras cosas.
Sí.
Pero lo de Canelo Álvarez, que cuando no pelea se está casando,
claro.
Es realmente fabuloso. Bueno, la boda de Saúl Canelo Álvarez y Fernanda Gómez, una modelo muy bonita, todos muy bonitos, todos muy jóvenes, muy atléticos, todo precioso. Pero vamos a los detalles de la lujosa ceremonia en la Catedral de Guadalajara. Hermoso todo,
hermoso,
luego nos subimos al carro, nos fuimos a un rancho.
Claro, sí.
Quien
sí,
diga,
sí.
A mí me pareció escuchar que Canelo Álvarez se casó, bueno, pero estuvo la ceremonia de civil la semana pasada, o sea, eso ya está pasado. Ahora, el mero mole era ahora, en el rancho, todo decorado, todo precioso, y les vamos a decir que hubo 300 invitados.
300 invitados.
Lo cual tampoco es tanto porque la Marta se casa con el Robert y enseguida juntan 300. Bueno, el tema es que aquí estuvo Julián Álvarez como invitado importante.
Ajá.
J Balvin.
Ajá.
Estuvo Maluma.
Sí.
A ver, no es que pasaron rolas de ellos.
No,
estuvieron.
Claro.
Sí, la Dinastía Aguilar, Eddie Reynoso.
Ajá.
Los Ángeles Azules tocaron.
Claro.
La banda El Recodo.
Chale. Junto con eso, imagino todos los presidentes de la República.
No, yo lo que imagino realmente es otro tipo de gente. Les agradecemos a la Policía de Jalisco y a las Fiscalías Intervinientes no haber hecho ningún operativo contra el narcotráfico en la puerta de la serie. Me parece momento.
No había
seguridad.
Sí, pues
seguridad que todavía no sabemos bien a cargo de quién estuvo. Pero no importa, porque lo bonito es decir viva los novios.
Pues claro,
estuvieron todos. Aparentemente hubo estuvo Prince Royce, que parece ser que es un cantante de bachata. O sea, la mejor música, el mejor ambiente.
Bueno, póngale, sí, claro.
En determinado momento, el novio, Canelo, que además no dejó grabar nada, no dejó filmar, no dejó celulares, no dejó nada.
Claro.
Igualmente se filtran cosas. Dijo, vamos para allá, dijo. Y tocó Maná. Oh. Oye, mi amor, no me digas que no y todo el pedo. Pero no, que sonó la rola de Maná.
No,
tocó estaban Maná, los
claro,
Maná.
Sí, estaban los Maná.
Puede haber sido cualquiera, o sea, Fer de Maná hoy está irreconocible.
Sí, claro.
Puede ser Lin May haciendo
totalmente
un doblaje.
Sí,
puede
sí,
ser,
sí.
Pero estuvo
pero
Maná.
No importa, pero era
pero
Maná,
no importa,
claro.
Por el resto de los Maná podemos dar fe de que estuvieron.
No,
y
no.
Así fue la boda de este prominente ciudadano jalisciense, el Canelo, que tantas alegrías boxísticas les ha dado a México en los últimos tiempos. Y Fernanda Gómez, una bonita dama que ya había modelo, que estaba
claro,
ya había puesto en redes sociales, en Instagram, a punto de convertirme en la señora Álvarez.
Oh.
Oh, ¡qué bonito! Ya vamos alimentando la crema de la crema de la sociedad innata jalisciense y mexicana. Damas y caballeros, ¿qué se sirvió? Porque yo vi que hay muchos que digan, pero yo quiero saber que, bueno, a manera de aperitivo, nosotros estuvimos ahí, se sirvieron una tarta de res.
Mire.
Sí, unos pastelillos de cangrejo, acompañados de un sorbete de limón con hierba buena.
Ah, mire.
Como buenos lángaros, nos trajimos de todo en la bolsa. En fin, damas y caballeros, nos vamos a España porque ha salido campeón de la Liga el Atleti de Madrid. Sí.
Colchonero, son horribles.
No corresponde, capitán vinilo. Es momento de emoción. A ustedes les toca celebrar a veces bastante seguido en las Cibeles. A ellos les ha tocado en el Neptuno, que es el lugar que eligen en Madrid para celebrar los colchoneros. El Atlético de Madrid de Simeone es campeón de la Liga. Y lo que fue el centro de atención de todo esto fue Luis Suárez, el uruguayo, que había jubilado el Barcelona. Y desconsolado, lloraba y dijo, al mejor estilo Leroy de Oaxaca, me menospreciaron. Me menospreciaron. Me menospreciaron y terminó, con 21 goles, siendo un gran artífice de este campeonato de Liga, el Atlético de Madrid. Así que, bueno, momento de venganzas deportivas, podríamos decir, mientras el Barcelona decía, ¿por qué lo dejé ir? Señoras y señores, consternación en Italia, que no termina de celebrar la victoria de una banda de rock glam en el Festival de Eurovisión, cuando cayó un teleférico en el norte del país y ocupando todas las primeras planas. Hay más de una docena de víctimas fatales y damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija,
escuchando Kim Vulcano de Bauhaus y viendo las impactantes imágenes que nos dio el fin de semana el volcán Giragongo escupiendo lava y generando un caos total impresionante.
El caos fue total, podríamos decir, en la República Democrática del Congo, que es una de las repúblicas menos democráticas del mundo, entró en erupción este volcán que dice el señor Lagartija, y fue todo muy loco porque hubo víctimas fatales relacionadas con la erupción,
pero no
por el contacto con la lava o cosas así, sino por el caos de tránsito, cuestiones
susto,
que se generó,
gente,
el susto, pero no daban abasto con los bolillos para el susto, porque la erupción categórica. Ahora está todo más tranquilo, pero como en las películas, los ríos de lava llegaron casi, pero a metros, le estoy diciendo, de lo que es la población ahí de la periferia de la ciudad de Goma, que es una ciudad ahí en la ladera justamente del volcán Mirangongo. Se trata de uno de los volcanes más activos del mundo, se está monitoreando permanentemente, pero bueno, suele ser inclusive a veces lugar turístico, van haciendo los turistas para ver todo el pedo, pero bueno, las autoridades ordenaron la evacuación. Luego dijeron que no había problema, pero ya la población se había evacuado bastante. Salieron corriendo y dijo, no me voy a quedar acá esperando las noticias. Y en un momento dijeron las autoridades, dice, no se preocupen porque el río de lava está yendo para Ruanda. Y en Ruanda dijeron, ¡qué verga! Yo me imagino
madre,
así diciendo, pero puta, tus nalgas, cabrón. Bueno, así la situación con Niragón. Y qué bonito, qué vulcano, ¿no?
Sí, bueno,
totalmente.
Si tiene un lunes no tan místico, puede escuchar Lava de los
B-52. Oh, sí, totalmente. Amo esa época de B-52 es lo más. Es lo más, totalmente.
Hola, imperdible, Ciudades bajo el polvo de Siouxsie and the Banshees también. Rolón.
Rolón total. Sí. De hecho, hay imágenes que evocan justamente Pompeya,
totalmente,
¿no? En ese video de Sitting Dust de Siouxsie and the Banshees. Sí, también podría ser, Smoke to the Water, de Deep Purple.
No, esa no aplica. El humo sobre el agua no se debió a un volcán, ese güey. Fue un incendio de un hotel en Suiza.
Está bien.
Póngale, hagamos de cuenta.
No, pero seamos justos con la información y seamos precisos con la
rolas más de lava. Algunas impresentables que no nombraré.
Totalmente. Pero con tres nos alcanza. Tenemos variedad como para comenzar un lunes a toda madre. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María Tijuana en su conjunto, comenzado por tu nuevo Jufre Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. Bien. ¿Cómo está? Bien.
También había pensado en Smoke to the Water, ¿eh? No, está mal. Claro. Cuando haya una noticia de un hotel que se prende en fuego en
ahí
Suiza,
aplica,
ahí
perfecto.
Aplica. Pero seamos precisos, si no, el señor Lagartija se enchila, cabrón. A huevo. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ya, la Muda.
Sí, Mudita.
Bien, Muda.
Todo perfecto.
Sonrió con la de B-52. Fue la que me aclaró, porque ahí estamos bailables. Ahí estamos. Estamos bailables haciendo unos bailes totalmente psicodélicos con los B-52. Alucinante. Damas y caballeros, es un momento de presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, al que se le desmaya todo, el Mico.
¿Qué pedo, Mico?
Mico, ¿qué pasó? ¿Qué se le desmayó ahora? Un servidor.
Ajá.
Pero no se desmayan los servidores.
Ah, sí, él dice que se desmayan.
Una metáfora técnica, claro. Ajá. Totalmente. Lo vamos a llevar a Catemaco. Hacer una limpia, Mico. Con un huevo, con un... Pero no está de más. Una cintilla roja en el culo le vamos a poner. Alguna cosa. Pues son etapas. Luego todo mejora.
Totalmente.
Sí, muy bien, Mico. Pulgares arriba entonces. En el programa de hoy revisamos versiones. Destacamos la belleza de Morelia, Michoacán. Destacamos también a un jefe horrible. Tenemos la historia de roedores en Culiacán. Rendiremos homenaje a Kentaro Miura, comemos sushi en la embajada japonesa y lo acompañamos con ron. Disfruten la comodidad de esta clase turista que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. Este podcast fue creado como una auténtica herramienta de liberación, capaz de pulverizar las cadenas que nos atan a concepciones arcaicas. Si considera que está muy lejos de eso, piense que usted es producto de millones de años de evolución y ahí está, quejándose de la rodilla. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Hoy, en la versión culera, porque de todo existe una versión culera.
Obvio, porque todo es una mierda. Entonces de todo existe una versión culera y seguramente sea muchísimo más exitosa la versión culera que la otra versión chafa.
Sí, la versión culera, la versión chafa culera. O sea, todo depende. Sí. Es todo lo mismo. O sea, a ver. Raza.
Perdón.
Culera. Dícese de algo feo estéticamente. Está culero.
Está culero.
De mala calidad. O sea, está culero. O con maldad en las acciones. Seas culero, güey.
Si usted quiere alcanzar el éxito, haga una versión culera de algo. ¿Entiende? Sí.
Sí.
Y lo conseguirá. Bueno,
lo chido es que la versión culera de En caso de que el mundo se desintegre es el mismo En caso de que el mundo se desintegre. Que hacemos la versión culera de nosotros
pero no
mismos.
Exitosa.
Sí, sí. No, pero porque es culera. Bueno, en la distinción.
Para
está en el verbo precedente a la culerez. O sea, una cosa es ser culero, otra cosa es estar culero,
Es
y
muy distinto.
Otra cosa es verse culero. Entonces, ahí está el pedo, damas y caballeros, con ustedes Liz, la resiliente de Morelia, Michoacán.
¿Usted es la versión culera?
No, yo vengo a hablarles de algo realmente culero, porque de todo hay una versión culera. Ejemplo, Salma Hayek es la prima que está culera de una...
Su prima.
De una hermosa veracruzana que nadie conoce, mucho más hermosa. Bueno,
¿En qué estábamos?
No, estaba invitando a todo el mundo a visitar Morelia, Michoacán. Qué ciudad tan hermosa.
Qué bello.
Qué orgullo haberla conocido, caminado. Qué hermosa es Morelia, Michoacán. Lila Resiliente de Morelia, Michoacán, dice, entre otras cosas, aquí hay una confusión, porque ella dice, hola nave. No, pero ya enseguida se los digo.
Perdón.
A ver, hola nave, ¿cómo están? Pues como recordarán mis múltiples funciones en mi trabajo, recordemos que Liz, la residente de Morelia, Michoacán, está a cargo de todo lo que tiene que ver con un hotel.
De todo, absolutamente
de todo.
El hotel está en sus manos.
Efectivamente, es mucho para caer.
Es un hotelcito.
No, es un hotelazo. Y es mucho para caer sobre su...
espaldas.
Diminuta espalda.
Claro.
Sí. Bueno, la cuestión es que, ella dice, bueno, como recordaba mis múltiples funciones en mi trabajo, considero que mi jefe es un don lángaro en versión culera. Excelente historia la del güero de sistemas, dice entre paréntesis. A ver, ¿por qué quiero hacer la aclaración aquí? Porque yo creo, luego de estudiado este mensaje, que lángaritud para mí es, no es ser codo.
No.
O sea, no tiene nada que ver.
No, no tiene nada
que
ver.
O sea, es aprovechar al máximo la gratuidad de algunos servicios.
Sí, pues claro.
Bueno, lángaro regio es otro pedo.
Póngale.
O lángaro catalán. O lángaro de los que en cada región del mundo tengan fama de tacaños avaros. Póngale, grotescamente ahorrativos, digamos. Pero bueno, no es lángaro.
La comunidad judía.
Póngale, ¿no? Que tienen así como fama de llevar a ultranza el ahorro, que es la base de la fortuna. Bueno, en este caso lo que tenemos es simplemente un jefe culero.
Póngale, nada más, claro, sí.
Digámoslo como lo digamos. Bueno, el tipo es como una descripción para Chistorete. Es así como que no sale al sol para no dar sombra. De gratis,
claro,
¿no?
Claro,
no. Claro. No se come un chile para no tirar la pata, etcétera, etcétera. Bueno, y algunos actos así, tipo el don aquel, que, bueno, pues hasta divertido llega a parecer, pero pues aquí la cosa está intensa. La presión de sacar todo lo que se acumula en cada área de mi trabajo no es tarea fácil, pero lo realmente difícil de todo el pedo es soportar a mi jefe.
Totalmente, o sea, pero siempre. En la chamba lo más difícil es soportar al jefe.
Totalmente, Liz, la resiliencia. Estamos recordando chambas donde el sueldo, la quincena te la ganabas, pero por soportar al tipo que tenías.
Nada más.
Tipo tipa.
Sí,
esto
aquí no cambia.
Aquí no cambia. No. Jefa, lo que sea.
Jefes tan culeros y jefas tan culeras.
Sí. Ahí hay una
¿y algún
una equivalencia?
Que otro jefe chido, jefa chida.
Totalmente. Generalmente, no.
No, mucho más culeros y culeras.
Bueno, es una persona que busca lo más mínimo.
Muestra que el poder nos hace muy iguales en cuestión de género.
Sí, insistimos en este programa, siempre lo decimos.
Sí.
A las personas hay que conocerlas en situación de poder.
Totalmente.
En situación de subordinación. ¡Ay, qué chidos somos todos!
Sí,
algo más que quiera. Una tacita de café le sirvo, cómo no. Qué gente tan chingona,
totalmente,
¿no? En situación de poder hay que conocer a la gente. Bueno, la cuestión es que por más mínimo poder que sea, una situación
totalmente
donde está apenitas por encima,
pues claro,
y su decisión, dependes
así
de la decisión.
Como el cadenero de un antro.
Efectivamente, o sea, pinche cadenero
de poder.
Pinche cadenero de un antro que tiene poder.
Sí.
Si yo quiero entrar a ese antro,
a huevo, nada
automáticamente
más.
No lo quiero entrar a ese antro y pierde totalmente poder.
Sí, no existe.
Yo le hago, lero, me voy a la verga, perdió poder.
Pero si usted quiere entrar.
Hay gente que tiene poder en nuestra mesa.
Pues
quiero decir, es con la que dependemos de llevar un pan o un plato caliente a la mesa. Ahí está más complicado porque debemos soportar cosas que no soportaríamos en otros ámbitos. Bueno, es una persona que busca los más mínimos detalles para estar criticándome en el desempeño de las actividades. Nunca le doy el gusto y siempre estoy al pendiente de lo que hago para que el más mínimo error pero si lo encuentra, está chingue. Es tan desagradable. Desgastante. No soy libre de reír o de cantar. De pronto un día llego de buen humor al trabajo y empiezo ¡Libre soy! Y él sale de atrás de una especie de biombo.
Claro, es lo peor que dice, le puede pasar a un jefe.
Libre nada.
No.
Aquí nadie es libre.
Sí.
Y tú menos. Dependes de mi quincena.
Un jefe de hueso colorado odia que su empleado o su empleada sea
cante libre.
Libre
soy.
Sí, totalmente.
Básicamente,
si
hay una rola
decisión,
que no debes cantar,
oportunidad. No.
Es libre soy. O sea, canta cualquier otra cosa. Aquí en mi cárcel de oro. Sí. Bueno, les había contado que a veces salen rolas buenas de la música del restaurante, ¿no? De la musac que
póngale
suena por ahí.
Claro, sí.
Bueno, tampoco puedo tararearla. Si yo empiezo
la.
Él dice
automáticamente.
Chitona.
Claro, sí.
Dice, tengo prohibido hablar con mis compañeros, tengo prohibido ayudarles a raíz de aquel día de los 181 platillos que había que sacar.
Ajá,
la
sí.
regañada que me gané. Bueno, quise ayudar porque fue un pedido pedido hecho en mi turno. Ajá. Ticket que me generaba el 10% de propina. Y bueno, que pues no recibí ni un quinto porque mi jefe me dijo, no, chiquita, evidentemente estás movida por la ambición. Sí. Así que nada, a la chingada. Bueno, siempre me ando...
Esa gente no es feliz, ¿eh? Esa gente simula ser feliz, pero la pasa de la chingada también.
No, yo con todo respeto, señora Artija, a mí me vale mucha verga si es feliz o no es feliz, pero que no me es feliz a mí, es lo único que le pido.
Joden como su chingada madre.
Joden como su chingada madre. Siempre me ando cuidando, reprocha mis actos, mis formas de contestar, de responder, eufemismos, le dice él, gestos, palabras, todo le cae mal, reacciones. Ah, me parece que su jefe está completamente enamorado de usted. O sea, sí. Bueno, y que me quede claro que mi única respuesta que debo dar hacia él es sí, joven.
Sí, o sea, joven.
Lo que diga él es sí, joven. Ajá, tiene 184.000 años, pero él quiere que yo le diga sí, joven.
Jovenazo.
Jovenazo me bota a la calle.
No, joven, joven.
Sí, joven. Disculpe, sí. No me soporta el hombre realmente. Me mira y parece que hasta le da un tic nervioso. Una compañera, en plan de burla, dice, capaz que hasta te sueña pensando cómo chingarte, güey. Bueno, pues, no es pa' broma. De verdad, me bajonea tan gacho que nunca reconozca algo bueno en mí. Solo lo malo nota, tirano, altanero y con palabra de político. Porque es político, ya lo sabíamos.
No,
sí. Y bueno, y tiene una manera de humillar y menospreciar muy elegante. Es abusivo y pues él se justifica diciendo que en ningún lugar cerca del municipio donde estamos voy a conseguir un trabajo en el que gane lo que gano aquí. Y pues para variar...
Es el jefe ejemplar.
Sí, pero tiene razón, dice. Ay, para mí esto, bueno, está en lo cierto. He tenido muchos, muchos trabajos. He sido, me ha sido fácil aprender a hacer muchas cosas, adaptarme. Y pues también he tenido muchos jefes. Pues nunca había tenido uno que fuera así conmigo. No, jamás, en ningún ramo. Porque, bueno, he sido desde locutora hasta asistente de hogar. Nunca había tenido la desdicha de tener a alguien tan miserable con una tiranía semejante y desprecio por mi trabajo. Es desgastante, tanta mala vibra, en serio. Recuerdo que cuando yo me presenté en la nave, María Tijuana, el pirata, dijo... si no tenía miedo de que todo fuera tan chido en la vida. Claro, porque se había presentado como...
Totalmente.
Sí que sí. Cantando inclusive. Exacto. Y digo, libre soy. Y le dije, bueno, nada, me parece genial. Ajá. Yo entiendo a qué se refería mi estimado pirata. Pues nada, esperando no ser alimento de marines, Ricardo, me despido de ustedes, querida tripulación. Les mando un abrazo con el alma y gracias por animar
aquí
mis días.
Aquí llegó un mensaje de su jefe diciendo, ajá, espero que el mensaje de Isla Resiliente vaya a las focas, papelera reciclada. Se ha cagado. Pero bueno,
así no puedo,
afortunadamente su jefe aquí no tiene el power.
Aquí
no,
mira, a su jefe mire lo que hacemos. Le tocamos las nalgas. Pi. Lo cagamos. Lo miamos. Estamos miando a su jefe en estos momentos. Sí, imagine la situación de nosotros desde la nave María Tijuana miándolo. Él cree que se está duchando.
Claro, claro.
Usted no diga nada. No. Pero en realidad le están lloviendo miados de parte de la nave María Tijuana a su jefe. Ajá. Y él inocentemente dice, ay, sí, me estoy pasando por aquí el champú. No, se está lavando la calva con miados de parte de la nave María Tijuana, de parte de usted, Isla Resiliente de Morelia, Michoacán, este pequeño acto de venganza que él no está reconociendo,
pero
que sepa que nosotros y todos los desintegrados lo estamos visualizando de una manera evidente. Un beso enorme para Isla Resiliente de Morelia, Michoacán.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza, pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
From Culiacán, Sinaloa, México, llega Al Capone de Culichi.
¿Cómo está Al Capone?
Al Capone de Culiacán, Sinaloa, México, dice, hola, cabalgantes del espacio. Excelente, ¿cómo están? Aquí reportándose su amigo Al Capone. ¿Recuerdan que yo en algún momento, recuerdo yo mismo, era un morrito en la cocina de la casa y andaba una tusa o una ratilla?
Ah, sí.
no, o sea, un roedor andaba, ajá, por ahí. Una tusa, viene a ser como un topo, una cosa, póngale, así. O una ratilla andaba. Y mi mamá se la pasaba haciendo corajes porque la puta riata como que tenía roto los costales de harina, de maíz, de trigo y demás. Y le comía los granos que, chale, mi papá guardaba para los puercos, para darle de comer a los puercos. Claro, sí. Y bueno, en ese tiempo yo estaba morrito. En una salida a la ciudad, mi mamá le encarga a mi papá veneno para las ratas, ¿no? Así quedó el pedo. En esos días le mandan un recado a mi mamá de la escuela primaria para que se presentara en una reunión de padres de familia, la cual sería por la tarde. Mi mamá se va a la junta. Y bueno, yo y mi hermano llegamos de pastorear las vacas. Ajá. Y pues llegué.
¿Qué pedo?
No, y sí, claro, ahí estamos. No, en el Culiacán, sí, de antaño. Sé. Y bueno, y pues llegamos con hambre, ¿verdad? Ajá. Sí, y a la verga, abrimos la estufa y vimos un bote de avena azucarada. Yo y mi hermano nos miramos y dijimos: avena azucarada, brother. Avena azucarada. La jefa dejó escondida aquí avena azucarada. Ajá. No, a todos. Toda madre, y fierro que nos chingamos casi todo el bote. Regresa mi mamá de la junta de la escuela, va y se asoma a la estufa para sacar la avena azucarada. Ajá. Y que empieza a preguntar que qué se hizo con la avena azucarada. A ver, mis hijos, ¿qué se hizo con la avena azucarada? ¿Alguien sabe qué se hizo con la avena azucarada? Y una de mis hermanas le dijo: ellos dos se comieron la avena azucarada. Un chingo de hermanos, claro, éramos. Salió una hermana de no sé dónde. Dijo: ellos dos, yo los vi, se la comieron. Acusándonos a mi hermano y a mí. ¡Órale, pinche hermana que uno tiene y que le va delatando! Bueno, y que empieza a preguntar y así, y entonces ella me dice: no, y así, se la comieron, yo los vi, la comían con cereal.
Pero hermana.
Y, hermana, ¿qué te hemos hecho para hacer eso? Sí. Pensé que había una especie de unión aquí que nos defendía. Una hermana. A brotherhood, a huevo. Bueno, y dice mi mamá: hijos de la chingada, se van a morir.
¿Cómo que se van a morir?
Porque era veneno para rata, dice mi madre, mirándonos fijamente. Y nosotros de: oye, ¿cómo, jefa?
¿Cómo que veneno para rata?
Pero jefa, ¿y ahora qué hacemos? No hay nada que hacer, mijo. Se van a morir a la verga. Afortunadamente tuve 8 hijos, así que 2 pueden irse bien a la verga por haber no pedido permiso y comerse eso de la avena azucarada, la chingada. No, y sí, y entonces nosotros nos miramos, hijo. Vengan para acá, hijo. Les voy a madrear.
El veneno tiene que saber bien, si no nadie lo comería.
Para las reatas. Bueno, nosotros éramos ratas de 2 patas. No, cuestión que mi madre dice: vengan para acá que los voy a chanclear bien
rudo.
Pero
encima nos van a chanclear.
Claro, y nosotros dijimos: pero jefa, nos vamos a ir al pinche infierno. O sea, nos quedan minutos de vida y tú encima nos vas a chanclear. ¿Qué pedo? No, para que entiendan por si reencarnan, hijos de la verga.
Sí, es verdad.
Si llegan a reencarnar, para que sepan. Y si se van a comer un veneno para rata, tengan en cuenta que están pendejos y que mamá los chancleó en su otra vida. Y nos empieza a corretear. Y mi mamá diciendo: venga, para darle leche para el veneno, hijos de su puta madre. No, ni madres, jefa, ni madres. Ya nos tomamos, ya nos comimos la avena, la verga. Claro. Usted nos quiere chingar. No, hijos de la verga, les quiero dar leche para sanarlos.
Sí, basta de verga.
Sí, basta de verga. No, pues sí es el norte, cabrón. Claro, estamos en Culiacán, Sinaloa. ¿Dónde cree que estábamos? En París. No, aquí es otro pedo. Aquí se habla de otra manera. No nos pasó con la pinche avena, que era veneno para ratas, hombre. Y bueno, y después le pusimos atención al bote. Ya nos dio la leche, nos dio el antídoto, nos hizo vomitar.
Ahí aprendieron a leer. Uno aprende así.
No, en realidad todavía ni sabemos leer, pero puse una pinche calaverota pintada con 2 tibias cruzadas. Y dijimos: no, esto es del diablo. Evidentemente es para la rata. Y bueno, y así es como aún seguimos aquí, cabrones. Saludos, bien, dice el micotán. No, comimos muy... probamos, dijimos: esto está gacho, hermano. Pero
sabía
culerísimo. Pero bueno, para las ratas se ve que era una tentación. Igual no sé si la cazaron alguna vez a la tusa esa o al... no sé, vale madres. Micotlán Rus, cabrones. Un abrazo. Un abrazo grande para el Caponi de Culiacán, Sinaloa, México.
Abrazo, güey.
Y al Sermetki de Nuevo León.
¿Cómo estás, Sermetki?
Desde Monterrey, ilustre zacatecano, el Sermetki, dice: pasaba para 2 cosas, rapidonas.
Sí.
Feliz Capicúa, el 5005. Se ve muy mono el número que fue, sí, el viernes pasado. Se ve chulo, sí. Sé que sí, las mejores vibras para que se llegue al 6006, al 7007 y así sucesivamente. O sea, en otro tema completamente al contrario del sentimiento anterior, tal vez hayan leído que el mundo del manga está de luto. Y es que falleció el padre de una de las obras que más ha influido a muchísimo mundo del manga y de los videojuegos, llamada Berserk, con su autor Kentaro Miura. Con solo 54 años nos dejó una obra maestra sin terminar que le consumió más de 30 años de vida y que para algunos ya se veía su final venir. Pero me habla como Yoda, sí, el Ser Medki.
Está medio Yoda. Sí.
Ser Medki, bueno, sí, es por la tristeza.
Claro, claro.
Y además me pegó así medio Yoda. Sí, sí. Entonces se veía su final venir. Pero para otros, su mundo de fantasía oscura apenas iba a la mitad. Hijo de un dibujante de storyboards y, bueno, una historiadora, ajá, su obra manga hizo referencia a cuestiones como las guerras medievales, el imperio Kushan, bueno, brevemente a los piratas, la inquisición, monstruos lovecraftianos, y un largo etcétera increíble para hacer con mayúsculas el manga de fantasía oscura referente, especialmente amada por aquellos que somos fans de los videojuegos Dark Souls y los cientos de juegos que surgieron inspirados por tal franquicia. Como muchos fans del anime entenderán, vaya, parece que está comenzando a llover. Saludos a Miura-sama, allá arriba de mi parte, y a todos sus fans que, la sé verdad, que sí, no sabemos ahora qué haremos más que agradecer que, aunque inconclusa, su obra nos, pues claro, llenó de emociones. Totalmente. Por tantos años, dice el Ser Medki, en referencia justamente a la partida de Kentaro Miura. Ajá. Y de todos los fans, verdaderamente, pues sí, que han consumido, consumen y consumirán, pues sí, claro, su obra. Un abrazo grande para el Ser Medki. Y a Terita de Pasto.
¿Cómo está Terita?
En Bogotá, Colombia. Ajá. Yo le voy a adjudicar este mensaje a Terita de Pasto.
Y vaya uno a saber, ¿no? Pero no importa.
Es dudoso. Sí, sí, a lo mejor es de Arafli.
Póngale.
A lo, claro, mejor es de Beso Fantasma.
Ajá. Y bueno.
Pero dice, pero y bueno. Sí, sí, pero no, sí, importa.
Es un conjunto aquí.
Aquí es una obra colectiva, sí, sí, ¿verdad, sí, lagarto? Puede, totalmente, ser nuestro, inclusive, un invento.
Ajá, sí.
Bueno, dice Terita de Pasto. Hola, nave, ¿cómo están? Estaba escuchando la historia, realmente me di cuenta que en verdad todos hemos sido lángaros alguna vez.
Sí.
En mi caso, tengo presente dos ocasiones. Ajá. La primera fue cuando a una amiga mía, por casualidad, le tocó ir a un evento en la embajada del Japón.
Ah, mire.
Oh, y no podía ir su jefe, entonces la mandó a ella.
Ajá.
Ve tú a la embajada del Japón. Sí, y tú. Ella no quería ir sola, así que me va y que me invita. Bien. A mí. Entonces termina Terita de Pasto en, ajá, la embajada de Japón, sí, en Colombia, sin saber qué pedo.
Ajá.
Bueno, lo más divertido de todo era ver el baño, porque tenía una cosa que te lavaba directamente.
Directamente.
No voy a decir,
claro,
más nada.
Sí.
Te lavaba directamente.
Sí, que sí. Te la lavaba.
Su nombre, Tela. Tela, sí, lavaba. Sí, y nosotras llegamos y no conocíamos absolutamente a nadie. Ajá. Porque era un evento así como muy comercial, de alto nivel. O sea, empresarios rolos, empresarios colombianos.
Claro, sí.
Juan Valdés, japoneses. El café, japoneses, ajá, que decían café Colombia, un tintillo.
Sí.
Y estaban ahí en sus pedos. Y nosotros ahí como, bueno, entonces lo que hicimos fue empezar a comer y fuimos al buffet. Ajá. Había sushi.
No, qué bien.
Sí, había un montón de comida japonesa, bueno, de todo.
Deliciosa.
Cogimos dos platos, luego mi amiga y yo estábamos platicando ahí, charlando y tomando la champaña, cuando nos dice un mesero, vamos a cambiar los platos de sal porque vamos a traerlos de postre, señoritas. A lo que mi amiga y yo nos lanzamos inmediatamente a coger lo que quedaba en la bandeja.
Claro.
Qué nacas apestosas.
No.
Ve que no se las puede invitar a una embajada.
Está bien, porque estaba delicioso.
Pero mire,
pues,
la cara del embajador.
No, no se preocupe, sí, sí, sí.
Pero usted mire la cara del embajador,
bueno,
de Japón,
no importa,
en Colombia.
No lo vamos a ver nunca más.
Estoy diciendo, ¿quién
aparte
es
la cara de pastel de Terita?
Sí,
ya
pero
está,
el embajador,
¿entiende?
Dice,
sí, langareando y pasteleando a la vez.
Y pasteleando a la, sí, vez a dos manos.
Perfecto,
mal.
Perfecto.
Y se come primero, sí, la lechuga.
Ajá. Niña
pero,
tonta.
Pero
le
niña
dijo,
tonta. Sí. Niña tonta, le dijo el embajador de Japón.
Póngale.
Come primero la lechuga y no, sí, come el sushi. Y Terita le dijo, es mi pedo.
Es
no,
todo, todo para comer.
Es todo para comer.
Claro.
O sea, y metía cosas en su cartera, en su bolso.
Langareando.
Niveles teritescos. Y la amiga y todo. Y los japoneses ahí mirando, como diciendo: esto es increíble. Apoyando a Terita. Nosotros, si estuviéramos con usted, Terita, estuviéramos guardando roles de sushi. A niveles. O sea que Don Lángaro nos mira y dice: ¡a la verga! Niveles industriales en la mochila, directamente a la mochila van los sushi, los roles de sushi. Vamos a cambiar los platos de sal porque vienen los postres. Y a lo que mi amigo y yo nos lanzamos inmediatamente a coger lo que quedaba en las bandejas, porque todavía teníamos más ganas de salado.
Totalmente.
Bueno, y llenamos otra vez nuestro plato. Luego volvimos nuevamente para comer los platos de dulce. Al final mi amiga y yo dijimos: pues igual nadie nos conoce aquí.
Claro, totalmente.
O sea, ni siquiera sabíamos cuál era el pinche embajador de Japón. Yo miraba a todos los japoneses y decía: konnichiwa, konnichiwa. Y bueno, fue bonito,
claro.
Era lo que les quería contar. Langareando in Japan. Big in Japan, podríamos decir. Terita de Pasto, a la que adjudicamos este mensaje con su amiga. Un beso grande para Terita de Pasto ahí en Bogotá, Colombia.
Un beso.
Y al Seco de Mérida, Yucatán.
¿Cómo estás, Seco?
Bueno, solo para compartirles que hay trabajo nuevo. Renuncié a mi trabajo anterior. Y ahora, bueno, estoy en un restaurante de franquicia regiomontana llamada Orson. A ver cómo nos va ahora, es una duda.
Y no sé.
Pero bueno, aún no se sabe dónde me van a ubicar. O sea, como que me tomaron, me dijeron: sí, nos interesa su presencia. Usted está muy guapo.
Póngale,
no sabemos si va a ir a la puerta, si va a ser de payaso de rodeo, si va a ser de chef, que es lo que usted ha estudiado y para lo que se desarrolla, pero lo importante es que me paguen. Usted tiene todos los hijos llenos de verdad. Bueno, pero mientras me van moviendo de un lado al otro, quiero pensar que porque están midiendo mis aptitudes y no porque me ven muy pendejo y me van cambiando de lugar porque dicen: no, este pendejo, para algo tiene que servir el hijo de la verga, ya lo hemos tomado. Nada, mentira. Según porque me van a poner con una persona con capacidades diferentes y que al parecer yo lo podría moldear mucho mejor que otras personas porque tengo paciencia, la verga y no sé qué. Bueno, si tienen alguna recomendación para ello, saben que son muy bienvenidas. Los zapes no cuentan como opción. Sin más, me pido...
¿Sopes o zapes?
No, los zapes. Los zapes. No son opción. Los sopes sí. Bueno, sin más, me despido, pero no sin antes decirles que les quiero un chingo, nave. Cuídense mucho, que queremos en caso para muchos años más. Un abrazo grande para el Seco de Mérida, Yucatán. Y de este modo ingresamos en...
Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos.
Atención, atención, atención al guau de Morelia, Michoacán. Le dio COVID y dejó de fumar. El Seco de Mérida, Yucatán, como ya vimos, nos cuenta que se enchiló y renunció al trabajo que tenía anteriormente, que era hacer panes de ajo. Juamás dice que está en condiciones de anunciar el inicio de la primavera en Edmonton, Canadá. Culiacán, Sinaloa, anuncia que ingresa al clan desintegrado de... Royal. Juan JGG de Morón dice: felicitaciones por los 5.000 programas de esto que considero una obra de arte, por expresar y mover emociones, demostrar habilidad y técnica y hacerte sentir que no estás flotando solo a la deriva. El compa Confi de Oaxaca despide en sentido homenaje a la más viejita de su jauría, Meli, una chihuahua de 15 años que lo acompañó por mucho, pero mucho tiempo. Muche de Campeche dice que perdió la alegría que solía tener después de la muerte de su madre, que ahora está intentando regresar a escuchar en caso que el mundo se desintegre. A ver cómo le va. Le Sartre de Beauvoir nos cuenta que se desmayó y su diagnóstico, el que le diagnosticaron, es de mayo por estrés, mientras nos comparte un video de Pikachu y Katy Perry. La autosuicida de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, nos envía la noticia de Dominicana, de una señora que con tal de armar pachanga simuló su propio velorio. El Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina, nos comparte su experiencia con 1000 marcas diferentes de Nargis. Palomita Forti nos explica. Palomita Forti nos explica un extenso dossier las razones, según ella, el exacerbado nacionalismo gastronómico peruano. El Peque de Puebla informa que está avanzando en la campaña política del municipio de Tlaxcala. El profesor Damián de Argentina informa que le dio COVID, pero la libró. El DJ Burrejon de Dallas, Texas, en los United States, hace unas consideraciones filosóficas sobre decisiones de la vida. Desde León, Guanajuato, el Taberman habla de lo extenuante que es traer y tener y ser padre.
De traer y volver.
El Taberman lo que dice es que habla de lo extenuante que es traer en realidad un niño al mundo y ser un padre primerizo. Me hago cargo, no hay pedo, pero es extenuante traer, ser un padre. Ser un padre primerizo. El mostrenco del DF mexicano nos ilustra sobre el término langro, su uso, definición, que en efecto es andar sin nada en la bolsa y langarear, y cómo supone que el güero de sistema lo utilizó para mantener el anonimato del protagonista en cuestión. Belén de Puebla responde a MC que ella con Apple Podcast no tiene ningún problema, le anda bien y le presenta el programa en tiempo y forma. La psicodrilante de San Luis Potosí no que sus fracasos con el pastel Red Velvet.
Una delicia.
La psicodelante de San Luis Potosí nos cuenta que sus fracasos con el pastel Red Velvet no fueron ni dos ni tres, no fueron ni tres ni cuatro, fueron miles, fueron cinco veces. Lo intentó hacer, no pudo, pero le salió más o menos con diferentes suertes. No te des por vencida,
psicodelirante. Un beso para ti.
Señores pasajeros, les recordamos que está prohibido grabar con cámaras de vídeo. Gracias.
Vale, perdone usted.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Querétaro, México, y el Mata Poppers.
¿Cómo está, Mata Poppers?
No me malinterpreten.
No, todavía no dijo nada, así que no lo podemos malinterpretar.
Sí. No, pero ya dije algo hace dos, tres, cuatro programas. Sí, porque yo dije que voy a limpiar los hornos a los Oxxos y a las tiendas de conveniencia. Ajá. Bueno, pero no, omití que los comisionistas, es decir, los que ponen cara de en los Oxxos y demás tiendas de conveniencia, en las tiendas de abarrotes y demás, hacen una limpieza, no es que una vez por mes. Ajá. No, yo solo voy a hacer el lavado más profundo. El de raíz, despiezo todo el horno, lo desarmo todo y lavo cada una de sus partes. Bien. Con todo respeto, claro, ¿verdad? Todo respeto, bueno, sí. Un abrazo grande, dice el Mata Poppers de Querétaro, México.
Gracias,
el FIFA
wey.
Adicto dice, paso rápidamente a felicitarlos por los 5K.
Muchas gracias.
Y bueno, es que como que todos los días fuera al cine a ver una película de la vida real de los desintegrados. Es fascinante. Me llevan a lugares, a conocer personas, a conocer, pero no solo eso, también a conocer esposas, a conocer madres, a conocer hijos, a conocer hijas, primos y amigos o amigos de los amigos. En fin, gracias por eso, Nave. Les tengo al máximo respeto y ojalá algún día pueda llegar a conocerlos en persona. Les quiero saludos, dice el FIFA adicto desde New Jersey. Le enviamos un abrazo enorme. La chica ardilla.
Chica ardilla.
Desde Argentina.
Ah, mire.
La Ardi.
Ajá.
La Ardi. Dice, hola Nave, ¿cómo están? Felicidades por las 5000, todo ese pedo. Y esto me hizo pensar que en el primer programa que escuché, hace no sé cuántos años, unos cuantos, a ver si alguien lo recuerda, un desintegrado contaba, me caga eso.
¿Qué?
Cuando vienen con... ¿Recuerdan un mensaje de uno que había dicho que...
No, el pasado ya fue.
El culo le chiflaba no sabemos el pasado. Nosotros estamos de cara al futuro, dándonos el viento en el rostro. Bésenos el rostro, por favor, chicardilla. Bueno, un desintegrado que contaba sobre un lugar donde en cada esquina había un cartel que decía... Por aquí no pasa el bus. ¡Ay! Me tenté de risa con eso, por lo que contó el pirata y el señor Lartija, y a partir de ese día los
está
escuché
bien.
Para siempre.
la aclaración está muy bien.
La aclaración está muy bien.
Sí.
Bueno,
no
alguien
lo recuerdo,
tomará
pero,
en cuenta. Yo tampoco, pero alguien tomará en cuenta ese mensaje donde alguien decía que...
Por aquí no pasa.
Claro, para que ya no le pregunten, disculpe, aquí para...
No pasa nada.
Lagarto, qué bueno que compartió una receta con ron.
Ajá.
Ron.
¿Le gustó?
Sí, espere porque ron. Alguien va a pensar que es un trago. Y en realidad la receta que compartió con ron es embeber las pasas de uva en ron.
Ah, claro.
Para justamente
qué
esa especie de...
Cranblove, tarta de manzana, crujiente. Sí. O como usted quiera llamarlo, no hay ningún pedo aquí con los nombres.
No hay ningún pedo. Bueno, tengo una botella que me regaló mi hermano hace 7 años de ron.
Ah, mire,
ron. Sí. Nunca supe qué hacer. ¡Tómesela, hija! ¡Ja, madre de La Habana, Cuba está espantada, claro, como diciendo, pero usted quieren fundir a la isla, ¿cómo va a estar con 7 años una botella de ron?
Sí.
Los puertorriqueños están diciendo, pero yo tengo unas ideas fabulosas.
Claro.
Bueno, no, lo que pasa es que nosotros, ni mi marido ni yo, bebemos alcohol. ¿Qué son evangélicos ustedes?
Ajá.
Bueno, pero
para cocinarle.
Para un postre.
Se evapora.
claro.
Se evapora.
Evapora.
Sí.
Un saludo a Garucha.
Sí. Lo deja abierto y en menos de un día se le evaporó todo el alcohol y ya lo puede beber y usted no está bebiendo alcohol.
No, tiene pura caña, de azúcar. Escúcheme un saludo a Barucha, ya que evapora,
claro,
¿no?
Evapora.
Y al Vini, sí, a todo, sí, y los canarios
pues,
que
claro,
tienen ahí.
Sí.
Bueno, escúcheme, pero qué buena idea la de usarlo para un postre, un crumble.
Ajá.
Suena riquísimo, dice.
Sí.
Saludos,
no lo llame crumble por nada.
Chicardilla,
no,
escúcheme. Escúcheme, le pido por favor.
Llámelo crujiente, que
crujiente,
es lo mismo, pero.
Sí,
crujiente,
pero.
Crujiente de manzana.
Pero suena distinto.
Sí, ya,
no se está metiendo ahí con el sindicato.
Sí.
Un abrazo grande para la
un
chica
beso grande para
Ardilla, que va a usar el ron para eso.
Me parece.
Un ron que además debe estar tanto tiempo que lo tiene ahí, debe estar añejado,
claro,
debe estar
claro.
En su punto
no
caramelo.
Pasa nada, no pasa nada, está
totalmente.
Perfecto. Sí, sí.
Damas y caballeros, ya, justamente el alcohol se utiliza para mantener cosas por mucho tiempo sin que entren en composición.
Ajá.
Por lo tanto, cualquier bebida alcohólica que usted tenga hace 150 años,
ajá,
salvo que sea un vino y esté totalmente picado, descompuesto y avinagrado, le sirve. Bueno, el Crip Teniente Dan.
¿Cómo está, Crip?
Muy bien. Y estuvo con el Psiquitraqui.
Ah, mire.
¿Cómo está el Psiquitraqui?
Dígale. ¿Cómo está el Psiquitraqui?
Muy bien también.
Sí, el Psiquitraqui
bueno,
siempre está bien.
Siempre está bien porque ¡Psiquitraqui! Y bueno, estuvieron en un encuentro, enviaron fotos, saludos, amigos. No sé si en North Carolina o dónde, o en Ohio, sepa la madre, pero el Crip Teniente Dan. No, se nos nota muy felices como para estar en Ohio. Así que el Crip Teniente Dan y al Psiquitraqui le enviamos un abrazo grande. Y a Juanse de Santa Rosa, la Pampa Argentina.
¿Cómo está, Juanse?
Bueno, ya estuvieron mis amigos el Loco Pro y el Gráfico Marcial, Gráfico Curioso, Furioso.
Curioso y Curioso
y todo. Y, hablando acerca de la fauna pampeana.
Y usted también va a venir a hablar.
Y ya está
de eso.
El tema.
Ya está,
o sea
que no hay otra cosa.
Hay
Pampa.
Gente interesada, pero tampoco es una cosa de que ha despertado un interés multitudinario donde, a ver, hagamos.
Póngale.
Una película sobre flora y fauna pampeana.
Ajá.
Porque el mundo está pendiente de qué ha pasado ahí. Pero yo vengo a comentarles acerca de la flora pampeana.
Ah, mire.
Puta como pocas. Bueno, no. De paso, derribar un viejo mito. Hay que derribar un viejo mito.
¿Lo del ombú?
Lo del ombú, sí.
Ajá.
Ese famoso verso... La pampa tiene el ombú.
No tiene. No
y el ombú tiene,
nada,
tiene la hoja.
Tiene,
y
sí.
La hoja tiene. No me acuerdo
no,
cómo era.
Sí,
cómo era. Terminaba
no
con tu hermana.
Sí, sí, sí.
Y algo así. Bueno, eso ha generado que se piense que el árbol nativo
esto
o autóctono
ya se habló,
de la.
¿No? ¿En el caso?
Sí, pero yo quiero reafirmar
no importa,
conocimiento.
Sí.
Porque
sí,
eso
sí.
Se habló en el programa 700,
ajá,
más o menos. Ahora hay gente nueva. Mire,
bien,
la química realista,
claro,
no sé si conoce
no,
el dato.
Totalmente.
El caballero Cruz, no sé si
póngale,
conoce el dato. Kim Búho, no sé si conoce el dato. Sí, Kim sí. Bueno, Kim sí. Bueno, la cuestión es que ha generado que uno piense que el árbol nativo, autóctono de
ajá,
la provincia de La Pampa sea el ombú.
Sí.
Y esto es totalmente fallido,
erróneo,
totalmente.
Sí,
efectivamente, pirata, la provincia de La Pampa lo que tiene es el caldén.
Sí, que sé.
Y tiene muchísimos caldenes. Y así, lo que pasa es que este verso citado de un tal... Ah, tiene autor.
Ajá.
Ah, no, momento. Esto, a ver, es un verso citado de un tal Luis Domínguez.
Ah, mire.
Que si bien no hay fecha de cuándo fue escrito...
Y el verso es, la pampa tiene el ombú y yo
sí,
tengo a una hermana para que me la coja
sí,
todo.
No,
ese pedo. Sí.
No, La pampa tiene el ombú, sí. Y el ombú tiene la hoja, ah, y sí, usted, claro, tiene a su hermana, para que yo, eso escribió, no, así no lo escribió, pero Luis Domínguez escribió eso. Ajá. Si bien no hay fecha de cuándo fue escrito, porque lógicamente los pamperos lo corrieron, claro, con un facón, póngale, a Domínguez.
Pero les quedó ahí el ombú.
Sí, le quedó ahí el ombú. Si puede decirles que este autor vivió entre los años 1819 y 1898, cuando todavía no existía la provincia de La Pampa como tal. Ah. ¿Entiende? Ajá. Era como un paraje inhóspito, póngale, ahí, era una cosa, sí, que ahí. Sí.
¿Y qué? Sí. ¿Y él le puso el nombre?
De hecho, si alguien me puede dar el dato, porque yo creo que, ajá, en determinada época, sí, la provincia del Chaco, que no era considerada provincia, la provincia de La Pampa, que no era considerada provincia, ajá, la provincia de Tierra del Fuego, que no era considerada provincia, sí, tenía, durante la época del apogeo del presidente Perón,
ah, mire,
alguna de esas provincias se llamó Eva Perón.
¿En serio?
No, sí, no sé, wow, si Chaco o La Pampa, o ustedes díganme, amigos de La Pampa, en un tema interesantísimo, sobre todo para los pampeanos que recuerdan, ajá, esa época. Bueno, entonces, a lo que hacía referencia el señor Luis Domínguez en ese verso es a la región pampeana en su, amigos, totalidad. Ahora la región pampeana comprende la gran parte de la provincia de Buenos Aires, pero también la provincia de Santa Fe y también la de Córdoba. Y es justamente, es como el Gran Colombia,
ah, póngale,
que ocupaba, claro, parte de, sí, Venezuela, la parte de Panamá, claro, ajá, efectivamente, pero a nivel provincial,
la zona,
¿no?,
pampeana.
La zona pampeana. Ahora la provincia de La Pampa,
Lombú, claro,
sí, fue nombrada así en la década de 1950. Acá, entre el Caldén, ¿saben en qué territorio está la reserva más grande de caldenes en el mundo?
¿En dónde?
En la provincia de La Pampa. ¿Dónde va a ser? Si no, no le voy a hacer la referencia, le voy a nombrar otra,
claro,
provincia.
Claro, claro,
bueno, la reserva está ubicada, sí, justamente en el famoso Parque Luro, del cual ya se ha hablado en el programa. Cabe destacar que menos de la mitad de la provincia se encuentra dentro de la llamada Pampa Húmeda. Oh, mira qué dato. Sí, siendo la mayor parte del territorio pampiano, la mitad del oeste, más correspondiente a clima,
bueno, ya,
seco.
¿Qué se cree? ¿El centro del territorio argentino?
Sí, La Pampa es eso.
Ah, mira.
Ah, sí. Bueno, en fin, esa es la pequeña aproximación que puedo brindarles acerca de la flora pampiana. Saludos,
Nave.
Un abrazo para Juanse, que guitarra en mano nos ilustró,
sí, que sí,
sobre su querida provincia.
Un grito afinado como el aullido de un lobo, una guitarra eléctrica sangrando y un universo estallando cuando escuchas en esa canción lo que siempre habías querido decir. Eso es rock. Eso es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Y aquí la tripulación de En Caso de que el Mundo se Desintegre quiere destacar dos acontecimientos que han ocurrido en el universo Desintegrados. Uno tiene que ver con Desintegrados.com y sus producciones.
Sí, que sé.
Ustedes saben que hay casi, le iba a decir constantemente, y ya se está haciendo una constante prácticamente todos los días de la semana, cubierta,
pues claro,
por algún,
sí,
evento,
sé,
o acontecimiento o transmisión del mundo Desintegrados.com. Hay transmisión. El viernes, por ejemplo, pasado, ajá, hubo plática de literatura,
sí,
con abordaje realmente muy interesante, si queremos compartir
muchísimo
las recomendaciones,
ajá,
para que lleguen a todos aquellos que estén esperando, ansiosos, recomendaciones, por ejemplo, de libros. Y los protagonistas de estas recomendaciones y de estas pláticas fueron los cuatro participantes de Lesmes. ¿Lesmes qué es? Es, en realidad, es Los Más,
ajá,
o Las Más.
Póngale.
Escrito con arrobas,
claro,
como abriendo absolutamente el juego.
Sí que sí.
Quedaría como Lesmes y de pronto es Lesmes Yaceres, por la temática principal,
ajá,
hablando, dialogando sobre jazz, peliculeres, hablando de películas,
póngale,
y
sí,
demás,
sí.
Lecteres,
ajá,
fue el último viernes y esperamos se repita todo esto. Estuvo,
sí,
muy interesante
muy
la plática, pero vamos a nombrar las cuatro recomendaciones,
ajá,
que terminaron dejando ahí,
bien,
flotando en el ambiente los intervinientes de esta plática. Una Nescapolita factotum de todas estas,
totalmente,
situaciones. Recomendó Ciudades Invisibles,
ajá,
de Italo Calvino.
Uh-huh.
Esto es una novela, habla de Marco Polo,
sí que sí,
de una novela ficcionada, ¿no? De cómo le contaba Kublai Khan las ciudades que había recorrido, etcétera, etcétera. Más o menos de la década del 70, está escrito, muy recomendado, Italo Calvino, y Ciudades Invisibles de Nescapolita. Draco 37,
sí,
que hizo su aparición en el universo Desintegrado,
ajá,
recomendó El Mesías Ario de Mario Escobar. Dice que es un disco, un libro bastante difícil de conseguir. Es un policial.
Ajá.
Cada uno aquí recomendó algo del género que más les,
pues claro,
les apetece. Un policial, un thriller de suspenso del año 2007 aproximadamente, El Mesías Ario, recomendado por Draco 37.
Ajá.
Cereza Radioactiva,
sí,
que hace tiempo viene recomendando Palmeras en la Nieve.
Es
Palmeras
verdad.
En la Nieve. De vino en película también.
Ajá.
O sea que usted puede ver la película.
Claro.
Ella lo que recomienda es el libro, en
sí.
realidad, de
Ajá.
una escritora española de Huesca, que inclusive intervino en política, fue
Ajá.
alcaldesa de un municipio ahí de Huesca, en España. Es un libro del año 2012. Luz Gabás es la autora y se llama Palmeras en la Nieve. Y habla, es un relato, es una novela amorosa,
Ajá.
de historias de amor y de cuestiones así, percances y demás, que ocurre en una de las colonias africanas españolas, ¿verdad?
Ajá.
Por eso las palmeras,
claro.
en la nieve y demás. Bueno, y el profesor Distopías, que lógicamente y fiel a su fanatismo y a su adicción, casi podríamos decir, por la ciencia ficción y todo lo que conlleva,
sí que sí.
recomendó a Olaf Stapledon, es un escritor inglés,
Ajá.
que fue como, a ver, hay mucha obra de la ciencia ficción,
sí.
inclusive hasta Star Wars, podríamos
Ajá.
decir, inspirada en lo
pues
que
claro.
fue esta obra de Stapledon del año 37, estamos hablando en la década del 30, donde ya hacía nada, la ciencia ficción
pues claro,
su lugar. Hacedor de Estrellas
Ajá.
es el título.
Qué
y nos
chido,
pareció genial
Muchas
que haya,
gracias.
Por ejemplo, cuatro libros hoy
sí.
no recomendados.
Ajá.
Están los desintegrados también a punto de hacer un club de lectura.
Interesante,
nos
sí.
parece sumamente interesante todo lo que se está produciendo desde desintegrados.com y
sí,
desde la propia comunidad desintegrada,
Ajá.
¿verdad? Y por otro lado, el desafío de los 5K.
Ah, güey.
Señoras y señores.
¿Qué pasó con eso, güey?
¿Qué pasó con eso?
Sí.
Apareció el Mr. Valemadres,
oh.
el Raspig, el Dios Tepispiote en el Parque
mire.
De los Venados.
Ajá.
De Venadian Park.
Sí, sí.
sí, y bueno, y los 5K, los 5K los lograron.
Los
5K. Los lograron perfectamente.
Los tres.
Sí, se hicieron
claro.
trampa en el mes, zancadillas.
Chale.
Hubo de todo
Ajá,
tipo
claro,
de
claro,
artimañas,
claro. Sí, sí, sí,
pero
sí.
lo han logrado.
Bien.
Lo ha logrado el Jarocho Radioactivo, lo ha logrado Pervertierna, el MC que lo hizo mitad en carro, Andy de Cocha, Kim Búho, hay quien lo hizo caminando, quien lo hizo corriendo,
Perfecto.
Quien lo hizo trotando, quien lo hizo caminando para atrás, quien
sí
lo hizo
sé.
En bicicleta, no importa nada, lo que importa
huevo,
es
huevo.
Que todos postearon en Twitter
sí
y demás.
Sé.
Logramos los 5K, llegamos a los 5K, alcanzamos los 5K y yo
Perfecto.
Quiero destacar los más caóticos 5K,
Ajá.
los de Minifer. En Veracruz, porque iba corriendo y una ardilla y se distraía
claro.
20 minutos dándole
claro.
de comer a una ardilla. Un perro con una cola peluda
imposible.
Y se iba detrás
no,
del perro.
Imposible.
¡Ay, quiero nieve!
Claro, claro.
Estuvo como 7 días para hacer los 5K, pero es fabuloso. Un beso enorme para la querida Minifer. Damas y caballeros, llega Zorbax desde Chiapas.
¿Cómo estás, Zorbax?
Solo para recordarles que el día 21 de mayo
Ajá.
fue el Día Mundial de la Abeja.
Ah, ¿sí?
Mire
Ajá.
usted.
¿Y qué se hace?
Y no se
Algo
la saluda a la abeja.
Sí,
Primero
sí,
se la
sí,
saluda
sí,
a la abeja también. De Cancún.
Ajá.
Recién casada, la abeja está ocupada, está polinizando.
Claro.
Y bueno, y me reporto por tercera ocasión. Soy Zorbax. El primer mensaje, y hace un recorrido por los tres mensajes en caso.
Ah, mire.
Estaremos en
Ajá.
algún momento haciendo
Perfecto.
El recorrido de su
Bien.
Obra en el caso de que el mundo se desintegre, pero ya bastante pasó el 21 de mayo. Queríamos
claro.
saludar
sí,
a las abejas
sí,
del
sí,
mundo.
Sí, sí.
Un animalito importantísimo.
Pues claro.
Importantísimo. Ya
sí
lo estamos destacando desde hace tiempo. Así que felicitaciones a todas las abejas. Damas y caballeros, ya la niña perdida de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, niña perdida?
Bueno, yo les quería decir que vi una película.
Ajá.
No la vi con Campanita.
Pero ahora está con
Campanita. Ahora está con Campanita.
Claro, sí.
Así que bueno, conversando de cine con
Ajá.
la niña perdida
Bien.
De Cochabamba, Campanita se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Por arriba está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la Pixie de La Paz, Bolivia, que anduvo de cumpleaños. También Carol de Bogotá, Jenny de Tarija. Un beso grande para ella, para el camaleón Barbón. Tenemos pastel para Carlos el Pedorro. Brindamos por la Silvería, por la Correntina, por la Tabasqueña, por Miss Tostada, por el Rizar, por el No Sé Si Soy Ateo, por la Adri, por Money Cux, por el Super K, por
¡Salud!
La Flaca de Parral
Chihuahua.
Y a así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sumo en todos los palos, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo robusta.
Ah, robusta.
Sí, pesada. Fuerte. Colosal.
Ah, no mames.
Criminal. Oh, como Tatiana la Rusa, güey.
Tatiana la Rusa. Dale. No mames, qué miedo. Aguas, Tatiana la Rusa. Aguas con Tatiana la Rusa. Sí. Tatiana es una mujer de más de 100 kilos que se enfrenta a la justicia de Rusia tras matar a su marido con las nalgas.
No.
Sí, amigos, con las nalgas. Se sentó sobre su rostro.
Sí.
En lugar de besarle el rostro, se sentó sobre su rostro. Y lo asfixió.
¿Y a quién se le ocurrió?
Y bueno, ¿a quién se le ocurrió? A Tatiana, que sabe de su poder. La discusión entre la pareja terminó en forma violenta tras el excesivo consumo de alcohol.
Ah, claro.
Vodka circuló ahí.
Sí,
Tatiana, rusa de 45 años. Bueno, Tatiana indicó que buscó la forma de calmar a su marido, que estaba muy irritado porque estaba borracho, ya estaba cansada, todo pedo. Y entonces trató de calmarlo. Fue condenada a 18 meses de trabajos comunitarios y a pagar $2,800 en conceptos de daños morales. Sin embargo, la semana pasada la corte dijo, vamos a revisar el caso porque parece que fue totalmente intencional, lo quiso matar. Esto lo publicó el diario británico The Sun. Al parecer, y según la nueva acusación, la mujer se habría enojado después de beber mucho ella.
Ella.
O sea, se puso peda.
Ella estaba.
Peda mala onda, ¿no?
Ajá.
Bueno, y en cuanto el hombre se tumbó en la cama, ella toda pedota le enterró la cara en el colchón, sentándose sobre su cabeza. Después de que el hombre dejara de dar señales de vida, la acusada, asustada, lo sacudió y le gritó para que se despertara.
Hijo puta.
Pero ya era tarde.
Ya era tarde, ya era viuda.
Era tarde, amigo. Las nalgas rusas asesinas habían cometido su dramático acto, que esperamos sea penalizado. Moraleja, tengan cuidado dónde se sientan, cómo se sientan y quién se les sienta.
Básicamente,
gracias al cara de velocidad de Olavarría Argentina que envió esta nota de Tatiana la Rusa. Nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
Luis Armando de León, Guanajuato.
Grande, Luis Armando.
Un abrazo grande para el Damas y Caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.